Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las 12 del mediodía, 30 minutos. Qué curioso, ¿verdad? Estamos hablándote en el día de hoy de sequía, de restricciones de agua, tanto para regar como para los agricultores, como para llenar las piscinas. Y al mismo tiempo hoy te estamos hablando de la posibilidad de que lleguen las lluvias y además de manera no torrencial, pero sí de manera brutal en todo caso, ¿no? Con unas grandes cantidades de lluvia que se prevén para esta noche y para mañana sábado sobre todo. Hay que ver la cantidad de cosas que iban a suceder el fin de semana y que se han tenido que suspender por previsiones de lluvia. En muchos pueblos de la provincia de Málaga, por ejemplo, se han tenido que suspender muchas actividades por eso. El tema de la lluvia va a ser uno de los protagonistas en la información del día de hoy. Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Soy Pedro González. Es viernes 11 de octubre y como cada viernes nos vamos a dar dentro de un ratito una vuelta por los mercados y comercios de proximidad de Málaga. Antes de todo eso, nos pasamos por la redacción de informativos precisamente para hablarte del tiempo, que es probablemente de lo que más se está hablando en el día de hoy. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues sí, amanecíamos con algunas nubes, pero ya anunciaba la previsión que íbamos a tener un viernes de cielo muy cubierto y efectivamente la nubosidad ha ido aumentando en estas últimas horas. ¿Va a llover? ¿Cuándo va a llover? ¿Dónde va a llover? Son las preguntas que nos hacemos a las puertas de este fin de semana que se anunciaba con tiempo muy inestable, pero no vamos a tener al final un fin de semana tan lluvioso como se preveía. De hecho, hoy se anunciaba un día de lluvia generalizada en toda la provincia, pero no va a ser tanto así, no va a llover tanto ni en toda la provincia. La probabilidad de precipitaciones débiles se concentra sobre todo en la parte más occidental de la provincia y a partir de esta tarde. Eso será lo más reseñable, pero hay que decir que a esta hora está lloviendo, por ejemplo, en el centro de Málaga, en otras zonas de la capital, como en Teatinos. Han caído algunas gotas en la zona este. Ha sido poca cosa, pero bueno, algo está lloviendo. En todo caso, donde más se espera que pueda llover hoy es en la zona occidental de la provincia y esta tarde. En resumen, la borrasca que atraviesa Andalucía nos va a afectar poco en el día de hoy. Las temperaturas máximas alcanzan hoy 22 grados en Ronda, 23 aquí en la capital, en Marbella y en Antequera, y 25 en Vélez, Málaga. Así está hoy el termómetro en toda la provincia. ¿Y qué va a pasar este fin de semana? Bueno, pues espera que mañana sábado llueva de forma débil en el interior de la provincia. Y habrá que esperar al domingo para que esas lluvias caigan de forma generalizada en toda Málaga, como cuenta aquí en estos micrófonos el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Esa borrasca se traslada más hacia el sur y entonces el flujo sería más apropiado para la provincia de Málaga, siendo más de sur, y entonces sí que podría haber precipitaciones. De hecho, se esperan precipitaciones para este domingo en la provincia de Málaga.
Pues esa es la traducción. Mañana puede llover de forma débil en el interior y las precipitaciones ya más generalizadas se esperan el domingo. Unas lluvias que nos podrían acompañar durante varios días.
En general, la próxima semana, por lo menos de lunes a jueves, y ya empezando este próximo domingo, va a estar marcada por las precipitaciones en general en la provincia de Málaga. Eso es lo que se espera ahora mismo. Lo que pasa es que estamos hablando de una transición de borrasca, ¿no? Se ha abierto la puerta y dependiendo de la dirección de los flujos, pues puede afectar más o menos a la provincia de Málaga. Pero en principio sí que esperamos que a partir del domingo la situación cambie y sean más favorables las lluvias.
Así que esa es la previsión que hay a día de hoy, que la semana que viene sea una semana lluviosa, pero habrá que ver, como dice Jesús Riesco, cómo va evolucionando la previsión, porque para esta semana también se anunciaban el paso de varias borrascas que iban a dejar lluvia. Se esperaba un fin de semana bastante lluvioso, al final no va a ser tan lluvioso como se anunciaba, así que lo mejor es esperar. A esta hora, ya te digo, está lloviendo en el centro y en otros puntos de la ciudad de Málaga como Teatinos. Las lluvias que empiezan a hacer acto de presencia en Málaga, ya la semana que viene lo acabamos de contar, puede ser una semana lluviosa que además va a traer la semana que viene una bajada de las temperaturas máximas. Lo vamos a notar sobre todo a partir del martes, tanto en la costa como en el interior. Así que el tiempo que ya comienza a ser más otoñal. Por lo demás, la imagen de la mañana la hemos encontrado en el barrio del Sojo, lo venimos contando aquí en COPE desde bien temprano. Antes de las 8 de la mañana se registraba un incendio en un transformador en calle Casas de Campos, en un local anexo al Teatro de Antonio Banderas. Una decena de personas han tenido que ser desalojadas del edificio de forma preventiva, aunque en algo más de una hora el incendio estaba sofocado, un incendio que ha generado una enorme columna de humo blanquecino que ha sido visible desde distintos puntos de la ciudad. Uno de los vecinos, un hombre de 69 años, vecino de esa zona, ha tenido que ser atendido por una intoxicación de humo leve y los demás ya pudieron volver a casa. Los operarios de Endesa sí que siguen trabajando porque en esta zona del Soho se han quedado sin luz como consecuencia de ese fuego, como te digo, en un local contiguo al Teatro de Antonio Banderas. Y no ha sido el único incendio de las últimas horas. En Benalmádena Costa, esta madrugada, 5 vehículos se han quemado por otro fuego en un aparcamiento exterior que ha obligado al desalojo de todo un bloque en la Avenida de las Palmeras. Un fuego que ha calcinado 4 coches y una moto. Como te digo, 5 vehículos afectados. Y en Manilva permanece controlado un incendio declarado ayer por la tarde en el llamado Camino Los Baños. A esta hora todavía el Infoca sigue trabajando allí en las labores de extinción. Y por otro lado, hay que contar que hoy los alumnos de ESO, bachillerato y FP están llamados a la huelga y en casi toda Andalucía se han convocado concentraciones de estudiantes contra la nueva PEBAU, el nuevo modelo de selectividad. ¿Eso por qué? Pues porque según el sindicato de estudiantes, aún a estas alturas todavía no se sabe qué contenidos concretos van a entrar en las pruebas de acceso a la universidad. Ya hace un mes que empezó el curso y dicen que los profesores pues no han podido preparar bien los contenidos académicos orientados a la selectividad para los alumnos de segundo de bachillerato, que tiene la selectividad nada en cuestión de meses, a final de este curso. Aquí en Málaga la protesta estudiantil ha comenzado al mediodía en la Plaza de la Constitución. Desde la Junta de Andalucía han reaccionado y hoy aseguran que la semana que viene se dará a conocer el modelo de examen, porque hoy mismo se reúne la comisión interuniversitaria, que es la que aborda estos temas. Lo que se va a decidir es, por ejemplo, si son preguntas abiertas o cerradas, si se podrá elegir entre varios modelos de examen, cómo penalizarán las faltas de ortografía o en qué orden se harán los exámenes. Todo eso se sabrá ya la semana que viene, a 8 meses de la selectividad, pero es que no será hasta diciembre o enero cuando los profesores reciban toda la información concreta sobre el nuevo modelo de las pruebas de acceso a la universidad, que hoy ha provocado que los alumnos de ESO, FP y bachillerato estén llamados a la huelga y además con una concentración, como te digo, que comenzaba al mediodía en la Plaza de la Constitución.
Muy bien, pues gracias Carmen Cerván. Por ahí pasa la actualidad a esta hora de Málaga, capital y provincia. Si sucede cualquier cosa te lo contamos y si no, ya sabes todo esto y más a partir de las 2:20. Por cierto, durante toda esta semana en Opina y Debate te hemos pedido precisamente tu participación sobre la pregunta que hacíamos sobre qué medidas debería tomar el Ayuntamiento de Málaga para los propietarios de perros que no recogen y limpian sus excrementos en la vía pública. Pues ya hemos cerrado esa encuesta y al final entre las 3 propuestas que había, te recuerdo, aumentar las multas, hacer más campañas de concienciación o tener más vigilancia a través de cámaras, finalmente la más multitudinaria con un 73% de los votos ha sido la propuesta de aumentar las multas. Eso es una encuesta nada más, pero ahí queda la opinión de los oyentes de esta casa. Vamos a la redacción de deportes a esta hora para saber cómo se prepara el fin de semana, que además tenemos un sábado intenso con fútbol y baloncesto a la vez. Javier Bautista, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos, buenas tardes. Pues estamos ya en las puertas de un gran sábado de radio, porque empezamos a las 5:30, a las 6 en el Carpena, se mide el Unicaja de Málaga al Lleida. Es la primera vez que el Unicaja de Málaga se va a enfrentar a este equipo catalán. Empezamos el tiempo de juego Málaga a partir de las 5:30, porque primero tenemos el Unicaja y luego tendremos en el antiguo Carranza de toda la vida, en el nuevo Mirandilla, ese derbi andaluz, el tercero de la temporada para el Málaga. Será el Cádiz-Málaga a partir de las 6:30 de la tarde. Un partido que tiene la expectación porque ha sido declarado de alto riesgo, porque tenemos que lamentar, ¿no?, y condenar los incidentes del otro día en Coruña entre los radicales y más violentos del Málaga, también los del Deportivo de La Coruña. Bueno, al final lo que ha pasado es que se ha instaurado un poquito de miedo, ¿verdad?, en la Bahía de Cádiz por este partido. Bueno, parece ser que los violentos y los más radicales no van a viajar al partido de Cádiz, así que por lo tanto esos 400 seguidores del Málaga, las diferentes peñas que ya tienen desde hace una semana sus entradas, pues van a poder acudir. Hay un gran dispositivo en todo el arco de la Bahía de Cádiz desde esta misma tarde, para que no pase absolutamente nada. Además, parece que va a llover, hay riesgo de tormenta, de lluvia, y bueno, evidentemente, alerta naranja en la Bahía de Cádiz para el duelo de mañana, como digo, en Carranza. A ver si se juega o no se juega el partido. En lo deportivo, el equipo de Paco López llega con muchas dudas, recupera a Fali. En breve, a la 1:30, 2 menos cuarto, habla el entrenador del Cádiz y también habla Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga. Pero en la plantilla del Málaga están todos con ganas de que llegue el partido, sobre todo después de la buena imagen que mostraron en Riazor con ese 0-0. Recuerden que este es el segundo partido del Málaga fuera de casa. La Rubia ha hablado, el jugador del Málaga, sobre el derbi de mañana en Cádiz. Lo escuchamos.
Sí, un derbi que he esperado por todos. Al final los derbis están para disfrutarlo. Partido que sabemos que es complicado y encima fuera de casa. Y bueno, esperemos regalarle la victoria a la afición.
Y esta mañana, eso en cuanto al Málaga, ya saben que viaja con las bajas de Ochoa y de Cordero. Los dos están con la sub-19 de Irlanda y de España, respectivamente. Cordero, que ha estado en todos los goles del Málaga. Vamos a ver si el Málaga mañana tiene Cordero dependencia. Y en el Unicaja de Málaga, como le decía, vamos a ver el trámite de mañana frente al Lleida. Es la primera vez que el equipo de Ilerden se va a jugar en el Carpena. Ivón Navarro parece que se va a guardar a Alberto Díaz. Esta mañana el entrenador de Unicaja así lo contaba.
Teniendo en cuenta que luego tenemos una semana entera para terminar de ajustar cosas y poner a la gente un poco más a punto, pues no sé, veremos, ¿no? Pero vamos a ver cómo está él hoy, vamos a ver cómo están el resto, sobre todo con atención a David, a Kilian, que tenían algún problemilla. Bueno, después con eso tomaremos una decisión.
Tomará una decisión, pero parece ser que se va a guardar, como digo, al capitán de Unicaja para el duelo de mañana frente al Lleida. Así que por aquí, Pedro, pasa la última hora del deporte malagueño a esta hora del mediodía.
Muy bien, pues muchas gracias, Javier Bautista. Ya sabes que todo esto y más a partir de las 3 en el tiempo de deportes de esta casa. 12:41, nos interesa saber cómo está la situación del tráfico a esta hora. Nos vamos hasta la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Bueno, ahora mismo tenemos retención en la 7 en San Pedro en ambos sentidos, en Fuengirola y en Marbella a la altura de Los Monteros en sentido Cádiz y en la Cala de Mijas en sentido Málaga.
¿Hay algo de lluvia por ahí por la provincia? ¿Se ve
sí,
algo?
Sí, es lluvia, sí. Está lloviendo en toda esa zona.
Perfecto. Muy bien, gracias, Sandra.
De nada, un saludo.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues en este momento destacamos nivel alto de tráfico en la zona de Paseo del Parque y Plaza General Torrijos. También destaca el acceso por Avenida Andalucía, zona de Valle Inclán en ambos sentidos. Y por último, Juan 23, sentido hacia Plaza Manuel Azaña. Como siempre, le aquí recomendar el uso de la parte público.
Te pregunto lo mismo, Casandra. ¿Se ve algo de lluvia en las cámaras en el centro de Málaga?
Poca lluvia ahora mismo.
Estupendo.
Ahora mismo un poco. Llueve, pero muy poco.
Muy poquito. Bueno, Daniel, gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Hoy vamos a pasear por el Soho para saber cómo preparan su noche en negro. Buscaremos los escaparates rosas de los comercios del centro. Y luego te voy a contar el porqué de los escaparates rosas. Charlaremos con el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga. El gerente de Trops nos contará cómo les ha ido en la feria Fruit Attraction de Madrid, que terminó ayer mismo. Y vamos a conocer también las actividades de las jornadas de gastronomía de Málaga y productos locales. Con todo esto, comenzamos.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González. En COPE Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE Más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga. Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
Pimbeco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerpimbeco.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Bueno, decíamos que nos íbamos a ir aquí al lado, porque nosotros al fin y al cabo en la COPE somos parte del barrio del Soho, así que estamos como en casa, ¿verdad? Y nos vamos a ir precisamente para hablarte de lo que están preparando para la noche en negro del Soho Málaga el día 31 de octubre, que como evidentemente podrás determinar o podrás pensar, tiene que ver con la noche de Halloween. El presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Soho es Francisco Marín. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. La noche del 31 será una noche de susto, pero para susto el que os habéis llevado esta mañana con ese pequeño incendio que ha habido cerca del Teatro del Soho, ¿no?
Pues sí, la verdad es que nos hemos despertado un tanto sobresaltados porque se ha ido el generador que está justo pared con pared con la puerta de mercancías del teatro. Y la verdad es que hemos estado allí esta mañana, hemos estado dando una vuelta y bueno, parece ser que van a hacer todo lo posible para que sobre las 3 de la tarde con un generador provisional ya haya luz, porque hay como 3 manzanas aproximadamente que están sin luz, tanto vecinos como comercios, y ya bueno, pues más adelante ya irán haciendo cortes pequeños para ir poniendo el definitivo, pero vamos, de entrada parece ser que ya a las 3 sobre esa hora ya me han confirmado que habrá luz.
De todas formas, esto no es la primera vez que pasa. Yo recuerdo hace muy poquito tiempo que fui a una obra que se representaba en el Teatro de Soho y después de estar casi 20 minutos que la obra no empezaba, al final nos comunicaron que el problema era que había habido una red eléctrica que había tenido una subida de tensión y que había provocado que toda la maquinaria del Teatro del Soho se hubiera fastidiado y no se pudo representar la obra.
Sí, parece, se ve que esta central que hay justo allí, pues bueno, parece que tiene una cierta antigüedad y ha ido dando problemas hasta que ha saltado definitivamente. Entonces, bueno, pues a ver si ya que han saltado y ya la reparen y pongan una nueva que, bueno, pues de servicio sin problemas, ¿no? La verdad es que en la parte del Soho siempre hemos, desde pandemia para acá,
sí,
ha habido muchos cortes de luz, que en principio se echaba la culpa al tema del metro, de que, bueno, que con todas las pruebas de todo lo que se generaba por la zona y tal, pues esos subidos de tensión, que había cortes de luz constantes, que bueno, que en principio se subsanaron, pero eran cortes generales en todo el Soho. Uh-huh. Esto pues ya dentro de lo que es el propio barrio hay varios generadores, varias fases que hay en las que son las que controlan, pues divido, creo que recordar si son 3 o son 4 las que hay en el Soho y controlan, bueno, pues como digamos, dividimos el Soho en cuatro cuadrantes, pues se ve que cada una controla y esta parte pues controla desde lo que es Tomás Heredia hasta el Muelle, Tomás Heredia, Muelle Heredia, el Casa de Campos y da justo ya a la Plaza Alfonso Canales, ¿no? Al parquecito que está allí al final, cerca de la entrada del puerto. Entonces se ve que ese cuadrante es el que ha sido más afectado, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si definitivamente
a ver si lo arregla.
Se soluciona ya, pero de una vez por todas, para que no vuelva a pasar esto, que ya repito que no es la primera vez que ocurre en el barrio del Soho y en esos alrededores del Teatro del Soho. Bueno, a lo que íbamos, que es para lo que te llamaba, Paco, la noche en negro, ¿qué estáis preparando para el día 31 de octubre?
Pues con mucha ilusión, pues creo que es la décima edición, la décima o la undécima edición de la Noche en Negro en el Soho, y bueno, pues ya es tradición, pues montamos un escenario bastante grande, en colaboración, por supuesto, con todos los comerciantes, con el ayuntamiento, con Hogar Abierto, que además también son están allí, son vecinos como vosotros, pertenecemos todos al Soho, y la Factoría Creativa, que es la que se ha encargado del diseño de cartelería y todo esto, y que son forman parte de nuestro equipo en la asociación, en el equipo de comunicación. Y bueno, pues montaremos un escenario en el cual pues habrá actuaciones, por supuesto nuestro tradicional concurso de disfraces, que vamos a por con los premios que lo aportan todos los comerciantes de la zona, pues más de 1.000 euros en premios, bueno, pues con vales descuento de restaurante, de las distintas actividades que hay dentro de la zona, y bueno, pues hay por supuesto concurso de escaparate dentro de lo que son los propios comercios. Para los niños hay un pintacaras, que de hecho en los que colabora Hogar Abierto, que habrá un taller de pintacaras que montarán ellos, y bueno, el tradicional recogida de caramelos que por todo el barrio, todos los comercios, pues tendrán disponibles para que todos los niños que vayan por allí disfrazados y tal, pues puedan practicar el truco o trato, ¿no?
Bueno,
la verdad es que muy bien, lo pasamos muy bien siempre
en esa fecha,
esa noche,
¿no? Bueno, pues conforme se vaya acercando ese día, el 31 de octubre, lo volveremos a recordar, jueves para más señas, y en la zona peatonal del barrio del Soho es donde se va a celebrar esa noche en negro a partir de las 7:30 de la tarde. Pues Francisco Marín, gracias por estar con nosotros, suerte, y seguiremos hablando.
Gracias, Pedro, un saludo.
Por cierto, que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credialpe, agente Cofidis, te busca un banco que acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es, y se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes. Y seguimos hablando de comerciantes, pero en este caso no del Soho, sino del Centro Histórico, con una iniciativa realmente preciosa. Más de medio centenar de comercios del centro han vestido de rosa sus escaparates durante este mes de octubre en favor del cáncer de mama, o para luchar contra el cáncer de mama. Una campaña que se ha puesto en marcha, evidentemente, por parte de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, junto con la Asociación Centro Histórico de Málaga, que evidentemente tiene un presidente que se llama Rodrigo Bocanegra. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Maravillosa iniciativa la que se ha puesto en marcha, y prácticamente, bueno, pues tener 50 comercios teñidos de rosa en sus escaparates no está nada mal. ¿Cómo se puede ayudar para luchar en contra del cáncer de mama desde los propios comercios del Centro Histórico hasta los propios compradores que vayan a esos comercios?
Claro, nuestro objetivo junto a la Asociación Española contra el Cáncer ha sido ese mismo: visibilizar, recordar a nuestras clientas que vienen a diario a nuestros comercios y demás con estos focos que hemos puesto en los escaparates, pues recordarles que tienen que hacerse revisiones, las que ya he hecho alguna ocasión, las más jóvenes que se inicien, que son revisiones gratuitas y demás, y le estamos ayudando a prevenir, que no es objetivo, porque al final una previsión a tiempo pues le ahorra muchos malos tragos a todas estas mujeres.
¿En cada uno de esos comercios va a haber información acerca de esa lucha contra el cáncer de mama?
Sí, tenemos en todos los comercios, que hemos superado los 50 comercios. Nuestro objetivo era, como era el primer año que lo hemos hecho, eran 40. En una primer tramo ha sido 50 y ya vamos por 70, porque hay muchos comercios que no se enteraron a tiempo por circunstancias. Ya sabes, estamos cada uno con nuestro día a día en los comercios, y ya vamos por 70. Y sí, hay información, tanto unas pegatinas que están puestas en los cristales, perdón, no lo tiene un póster, en los cristales que te llevan directamente a la web de la Asociación contra el Cáncer, donde te informan, y bueno, pidiendo que acudan a las revisiones. Y dentro, por supuesto, todos nuestros asociados pues colaboran transmitiéndole la información.
Los que vayan a comprar esos comercios, ¿tienen algún detalle con esas personas, con esos clientes, o solamente la información que en cada uno de los comercios se dé?
Bueno, la mayoría a iniciativa propia, no ha sido nuestra, además, nos hemos encontrado que le están regalando los lacitos rosas y cuando llegan los clientes y demás se lo ponen. Eso sí, pero ha sido iniciativa ya. Lo han superado las ganas de colaborar y de hacer cosas a nuestros comerciantes, que ellos mismos, por motivos propios, han empezado a regalar la semana porque le ha encantado la campaña. La verdad que estoy contentísimo de poder ayudar. Y bueno, y no paran de mandarme mensajes: oye, para el año que viene esto, para el año que viene lo otro. Y bueno, como el primer año, tenemos que mejorar para el siguiente. Este año comunicamos a través de carteles y de noche, por las tardes está espectacular. Hay calles enteras que vas paseando por ella y la ves rosa, y va a ser durante el mes entero, no solamente el día contra el cáncer, sino porque hemos querido, ya que se ha hecho el esfuerzo por toda la parte de la Asociación contra el Cáncer y nosotros, de poner los foquitos, que esté más tiempo, porque cuanto más tiempo esté, más tiempo comunicaremos, que no es el objetivo, no tenemos otro objetivo más que intentar que vayan las máximas mujeres posibles a cuidarse un poco.
Está claro, pues ya sabéis, todo el mes de octubre vamos a encontrar los escaparates de los comercios del centro histórico de nuestra ciudad teñidos de rosa, aunque el día grande, digámoslo así, el día en el que tenemos que echarnos todos a la calle para luchar contra el cáncer de mama será el 19 de octubre, la semana que viene.
Correcto.
Que es cuando se celebra ese Día Mundial. Pues enhorabuena por la iniciativa, Rodrigo, que sea todo un éxito, y dar las gracias a todos los comercios del centro que se han adherido a la misma, porque sin duda alguna es un detalle por parte de todos ellos. Gracias.
Sí, la verdad que estamos muy contentos de que hayan participado tanto.
Muchas gracias.
Venga, vosotros.
Por cierto, no sé si conoces Aventura Amazonia Marbella. Es el mayor parque de aventura de Andalucía y uno de los parques temáticos de referencia en la Costa del Sol. Fíjate, cuenta con 6 circuitos de aventura e incluye la mayor tirolina entre árboles de toda Andalucía, con una longitud de 240 metros. Allí en este parque vas a encontrar 103 juegos en los árboles y 24 tirolinas repartidas en 6 circuitos de aventura. Bueno, pues para que conozcas Aventura Amazonia Marbella, nosotros aquí en Cope Más Málaga te queremos invitar a que vayas, y gratis, y con un acompañante. Para eso tenemos 2 entradas para ti, y lo único que tienes que hacer es enviar un correo electrónico con tu nombre, apellidos y teléfono, que últimamente estáis perezosos para poner el teléfono, y si no lo ponéis nos cuesta mucho trabajo contactar con el ganador o ganadora. Así que, por favor, en el correo electrónico poned nombre, apellidos y teléfono de contacto y lo enviáis a málaga@cope.es. Repito, málaga@cope.es. Bueno, pues entre todos los correos que recibamos a lo largo de la jornada de hoy, a lo largo del día de hoy, elegiremos uno para que pueda ir con una acompañante gratis a conocer Aventura Amazonia Marbella. I never meant to be so bad to you. One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace. And that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance? And incidents arose from circumstance. One thing led to another, we were young. And we would scream together songs unsung. Al filo de la 1 de la tarde estamos, a esa hora nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera en España y en el mundo, pero descuida que después volvemos para seguir contándote más cosas que tienen que ver con nuestros mercados y comercios de proximidad. No te vayas.
can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your eyes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, 6 minutos. Por cierto, que ya ha llegado la lluvia al centro de Málaga desde nuestra redacción. Esas ventanas que dan al río Guadalmedina. Podemos ver cómo está lloviendo y abundantemente ya a esta hora de la tarde. Con lo cual ya parece que sí, que tenemos lluvia aquí en el centro de Málaga. Bienvenidos si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Soy Pedro González y seguimos hasta la una y media paseando por nuestros mercados y comercios de proximidad.
En COPE más Málaga, mercados y comercios con Pedro González.
Tenía ganas de hablar con el nuevo gerente de Trops, con Víctor Luque, y ahora yo creo que es un momento fantástico, sobre todo después de que se haya celebrado, terminó ayer, se clausuró ayer, la Feria Fruit Attraction en Madrid. Víctor Luque, gerente de Trops, muy buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, llegaste al cargo, corrígeme si me equivoco, prácticamente a principios de este año, ¿no?
Correcto. El 8 de enero me incorporé a Trops después de una etapa maravillosa de 18 años en PricewaterhouseCoopers, consultora y auditora mundial. Y el 8 de enero me incorporé y encantado esta nueva etapa profesional.
Uh-huh. Oye, ¿cambia mucho tu trabajo, en este caso, de lo que hacías durante 18 años, ahora a estar al frente de una empresa que se dedica fundamentalmente al tema de la agricultura?
Sí, evidentemente hay cambios fundamentales. Primero porque asumir la gerencia, la dirección general de una empresa líder con 4.000 socios, con 4.000 agricultores, con casi 1.000 trabajadores y en una fase de expansión y sobre todo en un mundo tan vibrante como es el de las frutas y hortalizas y en concreto del aguacate y del mango, la toma de decisiones es casi diaria. En el mundo de la consultoría y la auditoría hay más previsibilidad de las acciones, con lo cual un cambio fundamental. Pero al final de todo, el mundo empresarial se concentra en gestionar personas, en gestionar equipos, y ahí sí que no hay mucha diferencia. Pero sí, es un mundo mucho más vibrante este de las frutas y hortalizas.
¿Has tenido que hacer, Víctor, muchos cambios en estos primeros meses o todo ha sido una labor un poco de continuidad más que otra cosa?
No, afortunadamente el trabajo que Enrique Colilles, mi predecesor, y el equipo humano que tiene Trops, que sinceramente es lo mejor. Trops tiene dos activos fundamentales, sus socios agricultores y el equipo humano. Un equipo humano comprometido, un equipo humano que vela y cuida la fruta como si fuera suyo, que cuida de Trops como si fuera suyo. Eso yo creo que es lo mejor que me he encontrado. Y afortunadamente no he tenido que tocar nada, porque cuando algo funciona, mejor no tocarlo. Hay que analizar dónde podemos ir mejorando, sobre todo por la fase expansiva en la que estamos. En España se están reconvirtiendo otras zonas, como Comunidad Valenciana, como Huelva, como Cádiz, incluso Portugal. Pues el mundo del cítrico está mirando al aguacate como una opción, una alternativa viable, y Trops tiene que estar ahí, con lo cual mi labor estos meses está siendo más en esa fase expansiva y en la fase expansiva de los productos de cuarta y quinta gama, con el guacamole, con fruta preparada, cortada. Ahí es donde estoy intentando aportar todo el valor.
Uh-huh. Acabáis de llegar de la celebración del Fruit Attraction en Madrid. ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Qué representación ha tenido Trops en ella?
Pues ha sido espectacular. La verdad que la feria ha sido vibrante. Se han batido récords de asistencia. Más de 100.000 personas, 145 países representados. El mundo del aguacate y del mango está en un momento fantástico. Mira, daban un dato en volumen de kilos, el aguacate es como la fruta número 20, ¿no? La banana es la primera, pero en términos monetarios, el aguacate es el segundo a nivel mundial de lo que genera. Uh-huh. Con lo cual, afortunadamente, estamos viendo como todos los orígenes del subtropical estamos trabajando por seguir ofreciendo un producto de calidad, que es al final el objetivo que tenemos, ¿no? Uh-huh. Muy bien, una valoración fantástica. Nuestros clientes, nuestros proveedores, la tecnología sigue avanzando. Yo estoy muy satisfecho de esta valoración de esta feria.
Uh-huh. Hablabas de futuro, de expansión. ¿Por qué países, por qué lugares van a ir los caminos de TROPS, si se puede contar ahora?
Bueno, en términos de producción ibérica, pues seguir estando cerca donde estén los agricultores. Ahora, próximamente, en los próximos meses, abriremos nuestro nuevo centro en Secadero, en Casares, pegado a San Martín del Tesorillo, para dar respuesta a todos esos agricultores de la zona de Sotogrande, San Martín del Tesorillo, que quieren estar por allí. Comunidad Valenciana, ya teníamos una presencia fuerte en la zona de Alicante, en la zona central de Valencia. Ahora vamos a intensificarlo en la zona norte de Castellón. Y bueno, y el resto de orígenes, pues nuestros queridos compañeros de Perú, de Chile, que tienen una fruta de calidad cuando nosotros no estamos en campaña. Sabéis que nosotros aguacate vamos a empezar ahora, próximamente, de diciembre a abril. El resto de meses Europa quiere seguir consumiendo aguacate, con lo cual tenemos que buscar esos orígenes fiables que mantengan una calidad acorde a lo que TROPS tiene. Y bueno, nuestros compañeros de Perú, de Chile y incluso otros orígenes nos proveen de esa maravillosa fruta.
Pues Víctor Luque, gracias por atendernos. Enhorabuena por el trabajo que haces al frente de TROPS desde hace unos meses, desde enero para acá, y por el trabajo que se ha hecho ahora en la Fruit Attraction de Madrid, que ojalá, nunca mejor dicho, dé sus frutos. Víctor, sí, gracias. Sí. Muchas gracias.
Un placer, Pedro. Igualmente. Un saludo.
Hasta luego.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
3345, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
¡Atención! El Pichi de Kai de Welling cambia de ubicación. Abrimos a tan solo 100 metros de donde estábamos. Ahora en un local más grande, con una gran terraza y donde poder atenderte mucho mejor. El nuevo Pichi de Kai se encuentra en calle Río Rocío, frente al ambulatorio de Welling. Como siempre, con el mejor producto de la costa gaditana que tanto nos caracteriza. Recuerda, seguimos en Teatinos, El Soho, El Palo y ahora nueva ubicación en Welling.
Este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, tiempo de juego total. Desde el Martín Carpena, Unicaja, Lleida, y desde el Nuevo Mirandilla, Cádiz, Málaga. Todo con la narración de Emilio Guerrero y Javier Bautista. Anima Andrés Atienza. Vívelo en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Navarro Hermanos, concesionario oficial Yamaha, clínicas dentales Boca a Boca, Erpichi de Kai, Transelec, Audio Factory y desodorante Pinrelina.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:15, seguimos en COPE Más Málaga y vamos a hablar un poquito de la Cámara de Comercio. Y lo vamos a hacer con su presidente, que es José Carlos Escribano. José Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Bueno, el resto de la audiencia.
A puntito de cumplir un año al frente de la Cámara, ¿no?
Sí, en un par de meses, si Dios quiere, bueno, el mes que viene, pero efectivamente.
Correcto, el mes que
viene. Haríamos un primer año de este nuevo equipo.
Uh-huh. Bueno, ¿qué balance haces de ese primer año que está a punto de cumplirse?
El balance es positivo, la Cámara sigue teniendo presencia en el tejido empresarial malagueño y aquellos objetivos que nos marcamos estratégicos en un primer momento, en esta nueva etapa, el Comité Ejecutivo y el Pleno, pues se están ya poniendo en marcha. Entre ellos, un empuje a la internacionalización. Entenderemos que las empresas malagueñas tienen un gap de mejora en comercio exterior, en mejorar las exportaciones. Y magnífico la entrevista que había hecho a Víctor, el responsable de Trof, ¿no? Es una imagen clara de lo que queremos, empresas malagueñas que puedan pueda trabajar, exportar su producto, su conocimiento, porque no solamente producto, también talento y conocimiento podrían ser exportables desde Málaga. En ese sentido estamos ya trabajando, estamos haciendo hincapié en la digitalización y la inteligencia artificial con la apertura del coworking, del espacio que tenemos en cámara. Estamos también haciendo hincapié en el tema de sostenibilidad. Es un área que Cámara está apostando también claramente por ella y de hecho ahora estamos trabajando los presupuestos del año que viene y tendrá su partida correspondiente. Y quizá también un tema importante para nosotros, Pedro, es la provincialización. Entendemos que la Cámara de Comercio no solamente es Málaga capital, por supuesto tiene su peso, pero no puede ensombrecer al resto de la provincia. En ese sentido, pues estamos trabajando, estamos reuniéndonos en distintas comarcas, llevando el comité ejecutivo que hacemos mensualmente pues en Ronda, hemos estado allá, hemos estado en Torremolinos, vamos a Antequera el mes que viene. En definitiva, trasladar todos aquellos servicios que tiene la propia Cámara para que seamos más capilar en la provincia. También estamos haciendo reuniones trimestrales con los responsables de las asociaciones territoriales para trasladarle vía online nuestras propuestas. Pues repito, insisto mucho, o sea, trasladar todo aquello que hace la Cámara al resto de la provincia.
Por si...
Hay trabajo y afortunadamente sí. Ilusión gana y un equipo detrás tremendo, un equipo humano que conforma la Cámara de Comercio, casi 40 personas, que para nosotros es nuestro principal activo y nos carga las pilas cuando ponemos en marcha estos proyectos.
Por cierto, que decía que fomentar el emprendimiento y el autoempleo es uno de los objetivos también de la Cámara de Comercio sí, y acabáis de correcto. Firmar un acuerdo con el Ayuntamiento precisamente para eso, ¿no?
Con el INFE, efectivamente, es un acuerdo que ya este es el tercer año, cada año se suma un poco más la partida, son 200,000 euros, de los cuales 190,000 pone Cámara y el 20% lo aporta el Ayuntamiento y sobre todo con resultados. Si se firman los acuerdos nuevos porque se agotan los presupuestos y se traslada los programas y en definitiva la ciudadanía pues se aprovecha de estos cursos. Más de 200 personas se han formado en estos cursos. Creo que son acciones de éxito y seguimos potenciando. La colaboración público-privada debe estar muy, muy presente en Cámara de Comercio. También la privada y privada, pero en este caso se pone en valor esta colaboración público-privada con el Ayuntamiento de Málaga Capital.
¿Qué objetivos habéis marcado a medio plazo de cara al próximo año 2025?
Bueno, como te decía, hacer hincapié y dar servicio y dar respuesta en lo digital a las empresas malagueñas, muy centrado en dos áreas, uno en la ciberseguridad y otro en la inteligencia artificial, el uso pie a tierra de esto que ha venido para quedarse, evidentemente, un nuevo formato ahí con el que hay que trabajar en nuestras empresas. Otra estrategia, como decía, es impulsar la exportación, el concepto de exportación, ayudar a las empresas malagueñas que exporten. Hay que decir que, por un lado, en la parte positiva, crecemos a dos dígitos en las exportaciones, estamos más de 3.000 millones, pero somos la quinta provincia andaluza y la 25 de España. Creemos que hay un gap de mejora ahí para que la provincia de Málaga aporte más exportación en el PIB y, por lo tanto, la sociedad se enriquezca de estas nuevas líneas. También estamos trabajando en lo social. Entendemos que una institución, una entidad como es la Cámara de Comercio, hoy en día lo social tiene mucha presencia y queremos también trabajar para eso. Estamos trabajando con la oposición Unicaja, con CaixaBank también, en definitiva con distintos actores para poder incidir en acciones, en temas sociales y Cámara también esté presente en esos temas. En definitiva, estamos trabajando en esa capilaridad a todo lo que es la pequeña y mediana empresa, al comercio, al autónomo, y todo esto también con un instrumento que debemos fomentar y que lo estamos haciendo ya con presupuesto, que es mejorar la comunicación. Entendemos que en Cámara de Comercio de Málaga hay mucho bueno que se hace, pero quizás nos falte esa capacidad de trasladarlo a la sociedad. Hoy en día la comunicación es fundamental para estar presente y para llegar, como digo, al máximo de nuestro tejido empresarial. Y en ese sentido también hemos externalizado la comunicación y estamos trabajando en mejorar nuestros mensajes, en mejorar o en utilizar nuevos canales en redes. Vamos a presentar una nueva página web con una actualización del logotipo, pero más allá de hacerlo más atractivo, la idea principal y la que nos mueve es llegar a más personas, a más empresarios, a más autónomos, que es nuestra vocación, en definitiva.
Uh-huh. Por cierto, ¿cómo fue esa inauguración de las conferencias Mapeando el Mundo? ¿Cómo fue ese encuentro con Pedro Baños?
Pues fue magnífico porque, bueno, estoy muy vinculado al mundo taurino y diría que, y lo entendemos todo, que colgamos el cartel de No hay billete. Fue un acto muy muy intenso. Más de 2 horas y pico estuvimos con el señor Baño, y donde él nos habló de la geopolítica y cómo ve su visión a futuro. Esto es un programa que hemos implementado en nuestra plataforma para las exportaciones, que se llama el Hub Málaga Export. Es un primer paso mapeando el mundo. La segunda conferencia la haremos en primavera con el presidente del Instituto del Cano, que también es una entidad de mucho peso y donde aparecen informes de geopolítica. En definitiva, darle instrumento y darle conocimiento a las personas que están en lo internacional para poder optimizar su gestión. Hago aquí un pequeño apartado, ya que he hablado del Hub Málaga Export. El Hub Málaga Export es una plataforma que se implantó, creamos hace el año pasado, a mitad de junio. El objetivo era tener 40 empresas para el 24, ya lo hemos conseguido, vamos creciendo. Y es un punto de encuentro, de networking, de informe, de balanza de pago, en definitiva, de conocimiento administrativo. En definitiva, aquellas personas, aquellas empresas que quieran exportar, pues tienen todo lo necesario y los compañeros de viaje que pudieran ayudarle a hacer posible ese sueño de la exportación, y al que ya exporta también optimizarle. Yo creo que es un instrumento que se está usando, se está utilizando, y bajo ese criterio, pues el Hub Málaga Export, liderado por la Cámara, pues ha puesto en marcha este programa de mapeando el mundo. La idea es hacer 3 ciclos más de conferencia, y el próximo lo tendremos, si ellos quieren, en primavera con el presidente del Instituto Elcano.
Hablaremos de eso cuando llegue el momento, sin duda alguna, pero queríamos hoy hablar de esos asuntos y de la propia Cámara de Comercio, cuando prácticamente se cumple un año desde que José Carlos Escribano se hizo con la presidencia de esta entidad. José Carlos, gracias por atendernos, suerte.
Muchísimas gracias, Pedro, y gracias por contar con la Cámara.
Gracias.
Un abrazo fuerte. Saludos.
¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso te propone AGS Solar, una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta, 8 paneles por 3.125 euros masiva. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre. Te quiero hablar de una nueva edición de las Jornadas de Gastronomía de Málaga y Productos Locales, donde está la Carta Malacitana en colaboración con la con Sabor a Málaga. Y el presidente de la Carta Malacitana es Antonio Carrillo. Don Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hablemos de esa nueva edición de las jornadas que se van a celebrar, donde fundamentalmente se va a prestar mucha atención al AOVE, al aceite de oliva virgen extra, ¿no?
Sí, sí, es uno de los productos emblemáticos de nuestra gastronomía y tenemos que hacer publicidad y favorecer su consumo, porque es oro lo que tenemos en el campo malagueño.
Se trata de poner en valor, por otra parte, los productos de kilómetro cero, nuestro patrimonio gastronómico local. ¿Cómo se va a hacer?
Bueno, es la cuarta edición que hacemos, y bueno, agradecer evidentemente a Diputación a través de la marca Sabor a Málaga, que bueno, pues nos dote de los recursos suficientes para que esto sea un éxito. Empezamos el día 24 de octubre en la escuela, en el IES Santa Rosa de Lima, que es de la Fundación Victoria, y terminamos el 28 de noviembre en la escuela de la Fonda, que es de la Consejería de Empleo. Y se trata de que, bueno, pues a lo largo de estas 7 jornadas pasen por este programa pues alrededor de 300 alumnos y se visualice, se promocione, se ponga en valor pues unos productos que en la cocina son de una importancia, bueno, pues muy grande, como es todos los derivados de verduras y frutas de la huerta malagueña. Con ello también agradecemos a la empresa de los hermanos Sevilla su colaboración. Un producto patrimonial único en el mundo y muy malagueño, que es el chivo lechal malagueño, con la empresa Caprisur. Y también el aceite, en este caso promocionamos una marca nueva de la familia de Diego Rivas, que se llama Insigne Premium. Y esos tres productos son los que llevan cada uno su conferencia y su cata y degustación correspondiente. Y después el alumno de cada escuela elabora un menú en base a estos productos que sirve, digamos, de comida del área de personal de ese día. Y bueno, pues pasamos lo que es una parte práctica, que es la elaboración del menú, conjuntamente con una parte teórica, que son las tres conferencias que se hacen desde las 9 de la mañana.
Uh-huh. Arrancan esas jornadas el 24 de octubre, como decía Antonio, en el Colegio Santa Rosa de Lima, y se van a prolongar hasta el día 28 de noviembre, que finalizarán en la Escuela de la Fonda de Benalmádena. Bueno, conforme se vaya acercando esa fecha, iremos desgranando un poquito más de esas jornadas. Antonio, gracias por atendernos, enhorabuena por la iniciativa y que sea todo un éxito.
Pues muchas gracias, y si queréis venir a alguna de estas jornadas y hacerlo en directo, pues estaremos encantados.
Perfecto, pues habrá tiempo de hablarlo. Gracias, Antonio.
Gracias, muchas gracias.
Echamos el cierre a los mercados y comercios de proximidad, y antes de abrir las puertas de Cocina Más Cope, pues tengo por aquí a Enrique Ortiz para que me cuente los asuntos que va a tocar esta tarde en Cope Más Sabor. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Cuéntanos. Vamos a empezar con un poquito de vino. Bodegas Ventomiz, una bodega boutique que hay en la zona de Sayalonga, entre Sayalonga y Cómpeta, allí en esas tierras inclinadas de la Axarquía. Es boutique, y entre otro de sus clientes hay incluso restaurantes Michelin como Can Roca, sin ir más lejos. O sea que hablamos de algo exclusivo. Hablando de exclusividad y de estrellas Michelin, Diego Gallegos va a ser otro de los protagonistas de hoy. Esta semana, de lunes a miércoles, tuvo lugar una feria gastronómica en San Sebastián, cuna de la buena comida también, todo se ha dicho, y allí, como no, iba a estar y estuvo Sabor a Málaga. El representante del sello azul de la Diputación Sabor a Málaga fue el chef Diego Gallegos, que para 20 afortunados hizo allí las delicias de los que estaban con productos malagueños. Y para terminar, Daniel Calonje, nutricionista de cabecera de este programa, hablando sobre quesos.
¿A qué hora tenemos que conectarnos con Cope Más Málaga?
5:30 en punto. 5:30.
Pues ahí estará Enrique Ortiz con Cope Más Sabor. Gracias, Enrique.
Un abrazo.
No te vayas, que enseguida abrimos las puertas de nuestra Cocina Más Cope.
Corazón, no sé ni qué horas son, me despertaron tu llamada y yo no entiendo la razón, pero tu intención rompió el silencio en mi habitación, tú hablando de cosas pasadas, de un amor que se terminó, evítame esto por favor. Si no es, marca cuando menos me interesa. Y en verdad me da pereza escucharte a ti. No tengo tiempo como para perder. ¿Ya para qué? Si ya te dejé, Padre nuestro y bendiciones, luego te enterré. Cualquier día desperté y el amor se fue.
La 1:30 PM, como te decíamos, echamos el cierre a los comercios de proximidad y a los mercados y abrimos las puertas de nuestra Cocina Más Cope.